Radio Mardí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Mardí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepito Lacayo.
Pepito Lacayo, ¿de dónde viene este muchacho?
De Guanabacoa, en La Habana, Cuba.
Allí no nacían personas así, ¿ok?
¿Cómo eran?
Es un pueblo sagrado. En Guanabacoa, ahí salió el Látigo Gutiérrez.
¿Cuál? Pero yo lo veo sospechoso porque, aparte de verlo varias veces por allá por Guanabo, lo vi también en Santa Cruz del Norte, por ahí cerca de la Ronera.
Porque después de Victoria de la Tuna, quítese el sombrero, señor, sí. Lacayo, ¿ok?
Bueno, Cuba está, sabe que Cuba está dividida en dos países. Las Tunas, que es un país, y el resto es Cuba. Yo, ¿verdad, Olímpico?
No. ¿Cuántos países se oyen el programa?
No tengo comentarios.
¿Cuántos países oyen el programa?
Yo no llego a ese nivel.
198.
198. Pon 199, porque Cuba son dos países. Uno en Hialeah y el otro en La Habana, Cuba.
Ok, muy bien. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz.
Este chiquito nació en Barranquilla y la mujer de Asia hay unas bolas y unas empanadas que mete miedo eso.
Eso se llama albóndiga.
Con picadillo adentro.
Sí.
Oye, tremenda albóndiga. Mujer que entregaba empanadas a ese dejaba. Compadre, tú eres un muerto de hambre.
Llevaba dos fuentes y volaba en 5 minutos. ¿Eh? ¿Recuerda a Guajiro jugando pelota?
¿Tú no fuiste?
Claro, yo estuve ahí. Como
Él jugaba con nosotros, Carrillo jugaba. Y un día invité a Demio a jugar y lo puso en el refil. Le dieron un batazo para Gil y cuando vino la bola le tiraron una patada.
Y después vine con
el tiempo por el refil. Yaciel Puig le tira patadas a la pelota.
Yo estaba imitando ya, imité también a Céspedes, a Yuanis.
Así
en
es.
El primer juego de la Serie Mundial del
así
año pasado.
Así también, sí. Muy bien, en el estudio, bueno, ya les dije lo que tenemos en el estudio, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, y esta es mi única advertencia para ustedes, Orlando El Guajiro Peña.
¿Y qué cosa es una enciclopedia? Eso está escrito por alguien, y si el tipo que lo escribió se equivocó.
Bueno, tú generalmente te equivocas.
No, díselo, Rafael. No, pues todo lo que tú lees. Ayer yo estaba leyendo una cosa que salió de Major League Baseball, que Beltrán había empujado 10 jonrones y era el día antes, con fecha de eso en el momento. Así que tú no
10
puedes.
10 carreras.
Así no que yo no me llevo por. Yo improviso. Yo no voy al internet a buscar nada porque ese internet se equivoca también. Porque está manipulado por un tipo que a lo mejor no sabe manipularlo, ¿ok? Eso es noticia. Voy a presentar al lado izquierdo un muchacho que nació allá por Fomento. Dicen que nació en Fomento, pero hay muchos pueblecitos ahí.
Pero ahí, así por las lomas. Ese.
Para Cabuya.
Yo soy un guajiro de las lomas.
Rafael García Toledo con un saco azul oscuro y una camisa que se las trae. Azul marino con unos colorcitos brown y blanco. Brown. Son cuadritos.
Brown, tú decías brown allá en Túnez.
Marrones.
Brown, porque
Carmelita.
Los cubanos saben inglés. Carmelita. Y por allá, de allá de Holguín, el pueblo que se alumbraban con candiles porque no había electricidad, Demio Gaba González.
Muchas gracias, Guajirito, también al Olímpico Carrillo, Juanito, porque no, al cuarto bate del equipo de deportes, que está muy contento porque dice que un día como hoy, un pelotero de regla, en vez de coger la pelota con el guante, la cogió con la cabeza, ¿te recuerdas? Joseito.
Hoy es fecha hoy, ¿verdad que sí?
Le dio con la cabeza, sí, y la pelota voló sobre la cerca.
Sí. Que lo estaban viendo, lo pasaron, sí, ayer.
Lo pasan casi, sí, todos los días.
También se equivocaron.
Tú sabes que eso cambió la vida de Canseco, por lo menos la percepción que tenían de él como jardinero. Canseco fue muy buen jardinero. Simplemente eso le pasó, y todo el mundo lo que se acuerda es que le cayó la pelota en la cabeza, pero Canseco es un individuo que cubría mucho terreno, sí, porque tenía una velocidad tremenda, pensaba el tamaño que tenía. Y tenía un brazo tremendo.
Sí, ¿okay?
Y era muy buen jardinero. Ese cuento de que era malo porque le cayó la pelota, eso fue una vez. Pero eso ya es lo que pasa siempre de Canseco.
Okay.
Canseco tiene otra serie de efectos.
Y lo malograron como pitcher en Boston.
Canseco tiene otra serie de efectos que todo el mundo sabemos, pero en realidad fue un gran pelotero.
En San Francisco tenía dos peloteros en primera base, Leon Warner y Macovey jugando con nosotros en High Point. Yo subí, me cambiaron y fui en el 67 para el equipo de Cleveland. León Warner estaba jugando refil. Estaba pichando yo de relevo, tres innings increíbles. Dos outs, vino el polaco, Carl Jasenski, y le tiré una curva flojita, metió un batazo. León Warner fue a coger la bola, le dio la cabeza como a 10 pies y la bola se fue para allá y perdí el juego. Y era tremendo afuera.
Por culpa de León Warner.
Eso es historia.
Tú tienes, ¿no?, una Valium.
Y para si tú vas a buscar el récord, sabes yo cuántas veces ha sucedido. Sí. León Warner, yo lo miré en el banco con una cara que quería matar al negrito.
O sea, tú estás encendido hoy, Guajiro Peña.
No, acuérdate que hoy es holiday.
Demasiado guarapo. A eso mismo iba. Damas y caballeros, hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos, el día de los caídos en todas las guerras y conflictos bélicos que ha peleado este país. Así que, por favor, no llamar o escribir correos ni textos, porque este programa es pregrabado y lamentablemente no estaremos aquí para contestarles. Como de costumbre, cada día feriado vamos a hablar de los eventos más importantes que hemos tenido desde el más reciente día festivo, que fue en febrero, hace más de 3 meses. O sea, hablaremos del béisbol de las Grandes Ligas, un poquito de la NBA, mucho de boxeo, fútbol americano y otros eventos deportivos.
Y es un día donde generalmente la familia norteamericana, la familia latina, la familia cubana acá en Miami específicamente, todo aquel que vive cerca de la playa generalmente va este día a la playa, lleva su barbecue, lleva su carnecita, su cervecita, va con su familia, también en otras partes de Estados Unidos, ¿por qué no? Y el que no vive cerca de la playa, por ejemplo, el que vive en Atlanta, en Tennessee, entonces va a un parque, va a una montaña, va a un río, ¿verdad, Olímpico?
Sí, en realidad festivo. Es una cosa un poco irónica, porque esto es una fecha de recogimiento, y se conmemora la muerte de todos los mártires de todas las guerras de Estados Unidos, y la gente lo que va es a comer perro caliente y tomar cerveza. Sí, esa es la realidad. Nosotros en Cuba teníamos, yo no sé si lo conmemoran ahora, teníamos el 7 de diciembre, era un día para nosotros también de recordar todos nuestros muertos de todas las guerras. Yo no sé si este régimen lo está haciendo porque no sabía.
Sí, pero un día distinto.
Okay. Sí, bueno, porque la mayoría de los mártires como están últimamente lo mató el régimen este, así que no sé cómo ellos van a estar conmemorando esto. Pero bueno, nosotros siempre celebramos el día, o conmemorábamos el día 7 de diciembre, me acuerdo de que pequeñito, en el colegio ese era un día de recogimiento.
Muy bien, vamos a pedirle ahora a Juan Pendaz que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, para que ustedes sepan, este programa se grabó el jueves por la tarde, o sea, hace 3 días. Aquí no estamos para engañar a nadie, es un programa pregrabado, como ya habíamos dicho, pero las cosas, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, y los equipos que están sobresaliendo no van a haber cambiado en los últimos días. Por ejemplo, estábamos hablando el otro día que la sorpresa más agradable hasta ahora, porque nadie se lo esperaba, es el equipo de Filadelfia. Lo bien que está jugando un equipo que el Guajiro Peña, este servidor, estábamos hablando durante la pelota, que ha sorprendido a todo el mundo. Están peleando en la Liga Nacional Este. Mucha gente los veía de último o penúltimo, pero ya ven, cuando se grabó este noticiero, estaban por encima de Miami. Estaban en el tercer lugar. Y aunque lo escuchen el lunes por la noche, van a seguir con un promedio muy por encima de 500.
Exactamente. A pesar que si buscas, mira la alineación, casi nadie tiene un promedio muy bueno, con la excepción del primer bate de ellos, este muchacho Herrera, que ha resultado también una sorpresa, porque es un muchacho que lo agarraron de rastrojo con la ley 5 esa, lo botaron otro equipo, lo compraron por $25,000, y el muchacho está jugando el jardín central, está de primer bate, está entre los primeros en envasarse en la liga, y además entre los primeros bateadores. Es un robo de base tremendo, pero los otros tienen un promedio bastante bajo. Ahora los pitchers lo están haciendo muy bien, muy desconocido. Cuando tú vienes a ver, y si no has visto un juego de los Philadelphia, no sabes quién está jugando, a no ser la primera base y el receptor, que el queche sigue siendo el panameño Carlos Ruiz, que más o menos le está enseñando a esos muchachos cómo jugar pelota, que puede ser el padre de ellos.
Otro equipo que sorprendió en la liga americana, en la división central, es la novena de los Medias Blancas de Chicago. Ahí está Pito Abreu, aunque no está está en su mejor forma ofensiva. Es un sinchete en primera base, pero ofensivamente no está aportando mucho. Pero hay un pero. En los últimos partidos, el equipo de los Medias Blancas ha ido perdiendo poco a poco. Y creo cómo van las cosas. Y es temprano, estamos, señores, ya mañana, pasado mañana comenzando el mes de junio, todavía es muy temprano. Creo que se le van a ir encima, como van las cosas, el actual campeón de la Serie Mundial, los Reales, que tiene mejor equipo, y también la novena de Detroit, porque es una novena que es competitiva. Y yo creo que si no va a Detroit como campeón de la División Central, iría Kansas City como comodín, o viceversa, ¿no?
Sí, puede hacer.
Pero no veo a los Medias Blancas.
Y tiene un pitcher que tiene 9 ganados y 0 perdidos, Seo, una efectividad que mete miedo. Pero este es el cuarto año que ese hombre pichea bien. Cogieron la tercera base, que fue el líder en Cincinnati, que decían que era la franquicia, y lo cogieron. Y sí, está acabando. Tiene como 12 jonrones. Y ese fue que se ganó la competencia de Jonrón Derby.
Correcto. Hablando de buenos pitchers, y José Fernández no va a lanzar hasta mañana, martes. Si es que no llueve.
El jueves pasado lanzó muy bien.
El jueves pasado lanzó ganó su séptimo del año, 7 victorias, 2 reveses, contra Tampa, 7 entradas completas, 6 hits, 1 carrera, un boleto ponchó a 12 y su efectividad descendió a 2.82. Esto es lo más impresionante. Lo dejaron pasarse de su tope de 100 lanzamientos, 111 lanzamientos, de los cuales 72 fueron strikes. Eso sí es impresionante. El Guajiro Peña nunca lanzó así de bien.
Déjame decirte que yo estoy muy contento y todo el mundo va a estar contento, porque es factor suerte que te hagan una operación donde han fallado 310 han triunfado, porque los que no han podido pichar, nadie menciona eso. Y tenemos un caso de Alex Fernández aquí.
Sí.
Y yo hablé con Alex Fernández después de eso. Y en el segundo momento del que se iba el dueño del club, la gente dijo, este contrato asegurado. Y dice, ok. Sí. Y cogió 35 millones. Ahora bien, lo excelente de este muchacho, estoy improvisando aquí. Solamente en 2 años y medio ha ponchado 10 veces, 21 veces, 10 o 11 más bateadores. Eso no lo ha hecho nada más y nada menos que Sandy Koufax, Nolan Ryan, el señor Steve Carlton, Randy Johnson han hecho eso. ¿Qué le parece?
Roger Ahora Clemens bien, no lo ha hecho.
Esa gente lo hicieron en 22 años y en 18. Este muchacho lo ha hecho en 2 años y medio.
Sí.
Lleva 21 juegos ponchando 10 o más. Eso es historia. No. Hoy salió la noticia y el Guajiro enseguida hizo un papelito, mira, en la televisión, mire cómo salió.
No, yo por supuesto que eso no lo hago yo.
Bueno, ahora, lo excelente de esto, pienso yo, no sé ustedes cómo piensan, a lo mejor van a decir, no, eso no es nada. En el último 3 bateadores, estaba hablando con el señor Rafael García Toledo, 13 lanzamientos, los 3 ponchados por el medio pelo con 97 millas por hora.
Sí.
¿Qué le pasa? Y tiró una cuenta, una recta de 90 millas, y dice el locutor, un cambio de 90.
Bueno, hasta el miércoles de la semana pasada, el pelotero de origen boricua, Arrieta, tenía 9 victorias este año, señores. ¿No es así?
Sí, pero allá cogieron y le hicieron una barbaridad.
No, pero,
a batazo limpio.
Pero logró victoria.
Sí, primera vez.
Yo creo que vamos a ver una fuerte disputa este año en la Liga Nacional para el premio Cellón entre el cubano José Fernández y Arrieta. ¿No es así, Olímpico?
Sí, sí, sí. Estaba viendo Guajiro, que Guajiro tiene un desfase en el día.
Guajiro, tú estás bien. Mucho guarapo. ¿Qué pasó?
¿Estás viendo juego? Sí. Hay un señor ahí, gordo, con el pelo raro, que ha ganado una barbaridad. Le han hecho una carrera en los últimos 6 juegos. A Cueto, ¿qué le parece?
Sí, no, Johnny Cueto está.
Busca la noticia.
Sí, está bien.
Los récords de tiro.
Okay.
Y el zurdo.
Imagino que tú tomaste.
El zurdo de los Dodgers, Roncha, tiene una efectividad de 0.76. Señores,
el
y está
líder
en ponchado.
Sí.
¿Cuánto ponchado tiene Fernández? Está. Se puso en tercer lugar, ¿no?
Sí.
Oye, Guajiro, ¿cuántos cafés cubanos has tomado tú hoy? Pues no. Estás ahí parado, ¿eh?
No, yo estoy igual que la primera base cubana, Hoffman, tomando café cubano. Estoy encendido hoy.
No, yo creo que hoy el Guajiro Peña lo que desayunó fue un gran perro caliente con chocolate caliente, ¿verdad?
Oye, tú sabes una
salió
cosa.
Ahí parado.
Tú sabes una cosa, que yo nunca en mi vida he comido perro caliente,
¿no?
¿Jantó?
No.
No, porque hubo un guajiro en La Habana.
Ya no, cuento ese cuento no, lo sabes.
¿Tú lo sabías?
Sí,
Rafael sabía el cuento.
No, pues hacer radio cuento.
¿Qué les parece si ahora nos vamos?
¿Cómo sabe cuento de Samar? Los oyentes saben qué cuento
es. Ese cuento es famoso, ¿sabes?
Sabía.
Con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the sultans of swing.
Bueno, bueno, vamos a hablar ahora de los, las estadísticas individuales en el béisbol de las grandes ligas. Otra cosa que no va a cambiar en mucho tiempo, no importa que este programa sea pregrabado, Daniel Murphy continúa siendo el máximo bateador, el champion bat por ahora de todo el béisbol de las grandes ligas, no solamente la Liga Nacional, con promedio de 390 y pico. Okay, Ryan Braun le sigue
jugando regular,
30
¿no?
puntos sí. todos los días, 30 puntos detrás. Ahora ya no está entre los primeros seis el cubano Aledmys Díaz.
Ha ido cayendo poco a poco.
Ha ido cayendo
el cardenal cubano.
El cardenal cubano.
Ese es un cardenal que está cruzado con Pitirre, porque vaya.
Es y Aledmys es un torpedero que necesita batear mucho por su defensiva, que no es la mejor. No es un Adeine Echavarría.
Ahora, si tuviéramos que escoger al mejor cubano los primeros dos meses de la temporada regular del béisbol de las grandes ligas.
Campechuela,
no José Fernández.
Y Villa Clara.
Ok, sí. vamos a hacer algo. Uno en la ofensiva y uno, por supuesto, un pitcher. Bueno, pitcher no hay mucho. Sí. Y Aroldis Chapman comenzó a lanzar hace dos semanas.
Si fuera hace una semana atrás, día, no se lo quitaba a nadie.
Es verdad.
Una cosa, una barbaridad, y no solamente bateando. Él hizo una jugada en el short que yo he visto cosas grandes, yo he visto barbaridades. Este lo puso de una manera tan grande y yo me quedé callado, porque a este le gusta muchachito.
Como Willy, jovencito. Mejor que Willie Mays.
Sí, no.
Hizo una acogida mejor que Willie Mays.
Una jugada de un short
el martes.
Que él no sabe, porque viene un left field que tiene que tener cuidado, y cuando choca, los dos se van para el hospital, y él se tiró de espalda con el guante jugando short y cogió la bola. Yo no sé cómo la cogió, sí, pero
fue un juego que narramos nosotros aquí.
Eso fue el martes, pero el miércoles también hizo tremenda atrapada. Ajá. Y en el campo corto se lució, pero necesita mejorar.
Vida, un señor ayer que hizo tres jugadas y yo lo nombré pelotero,
Sean Rodríguez,
una cosa, una barbaridad, sí, fuera de serie. Eso fue una cosa que... Y metió jonrón también.
Pero no
fue
ayer. En la jornada del miércoles pasado, con transmisión de Radio Martí, también
metió jonrón a los 500 pies.
Fue hace unos días.
Sí, fue el miércoles pasado.
Bueno, vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas. Otra cosa que no va a cambiar en mucho tiempo es el arranque que han tenido los Cachorritos de Chicago. Yo le dije al Guajiro Peña que John Maddon no había llegado a Chicago para perder. Que una de las condiciones que él puso, yo vengo aquí a ganar y ustedes me tienen que dar todas las herramientas para contratar a la mejor gente si queremos competir en la Liga Nacional y en el béisbol de las mayores. Y hasta ahora no ha defraudado. Al cierre de este noticiero tenían un promedio de juegos ganados de casi 700, que hoy en día en las grandes ligas eso es casi imposible. Con decirle que al mismo tiempo los Yankees estaban a tres juegos por debajo de 500 y los Cachorritos de Chicago estaban casi por 700. Claro, las cosas pueden cambiar de aquí a octubre, falta mucho, pero yo no veo a este equipo, ¿okay? Jugando lo suficientemente mal como para perder el primer lugar de la Liga Nacional Centro.
Es la primera vez que lo hacen, pero déjame mencionarte algo que los fanáticos quieren saber. Yo aquí en el programa llevo 5 años hablando de un señor que es un postalista. Teixeira, oigan esto, Teixeira gana 180 millones de dólares, Teixeira lleva la sexta vez, pero qué casualidad que Rodríguez lo pone en la actividad activo y viene y dice al manager que tiene dolor en el cuello, que no puede jugar, tengo que sentarlo. Dice el manager, Joe Girardi, que pudiera ser, que esa es una infección que tiene de muchos años, que ponerlo en la lista. Pero qué casualidad que cuando se pone a Rodríguez activo, él dice, me duele el cuello y no puedo jugar. Eso es una barbaridad. ¿Tú sabes cuánto gana? 180 millones de dólares. Le queda un contrato por año de 22 millones.
Sí, buen
Mickey Mantle con una pierna rodando. Yo lo vi rodando, meter jonrón y caminar, meter un machucón a primera base y llegar a primera con 3.6.
Y ganaba 80 mil al año.
Y que le pregunten a Tony Taylor lo que le pasó con Mickey Mantle.
Sí.
Mickey Mantle jugaba lisiado. Tony Taylor viene de Filadelfia haciéndose el bonitillo, jugando segunda base el Detroit. Mickey Mantle mete un machucón de segundo bajo. Tony Taylor cogía así, echaba para atrás y cuando fue a tirar... Dijo, ¿pero qué pasó aquí? No tiró porque Mickey Mantle había pasado.
Ya había pasado.
Eso se llama jugar. Y el Teixeira ¿Dónde salió ese muchacho, chico?
De Texas.
Llegó, no, es griego.
Sí, pero
se vaya para Gracia.
Es portugués.
El apellido es portugués.
Portugués.
Se está robando el dinero, por favor.
Es descendiente de una serie portuguesa que vino hace unos años aquí a ser pastores de ovejas, para la lana de ovejas. Y entonces casi todos esos apellidos portugueses vienen de esa gente.
Dice Girardi que cuando llegó, lo vio con el cuello virado, dice, ¿qué te pasa? No puedo practicar la bateo, dice. Y no puedo sentarte para el sinado, tampoco. Entonces Girardi dice que casi seguro van a tener que poner, porque eso es crónico ya.
Sí.
Dice él, porque yo no entiendo eso.
Bueno, que lo utilicen como sinado y que corra de vez en cuando.
Así es. Bueno, lo crean o no, ahora va a seguir hablando el Guajiro Peña, porque viene su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
Soy guajiro, wow, wow. Soy guajiro, yo sé que soy, soy guajiro, soy guajiro.
¿Estás al aire? Yo llevo tantos años en la pelota que he visto barbaridades. Cosas buenas y cosas malas. He visto managers buenos y he visto managers malos. Hay managers malos que han ganado porque han tenido equipo. Pero yo tengo que pensar atrás, qué pitcher americano, cubano, venezolano, que ha habido muy poquito. Y hubo un venezolano, un mexicano que fue un monstruo. De eso voy a hablar ahorita, Valenzuela. Fernández. José Fernández. No solamente como firmó un niño. Se ha puesto con el repertorio y hoy estaba diciendo el locutor y yo estaba oyendo bien, porque lo veía de una forma tan agresiva que tenía miedo que perdiera el control.
No, una recta así. Impresionante.
El jueves, tú dices.
Sí. Y entonces, sí. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a tirar la velocidad, yo creo que está muy duro el cambio. Si era 90, la velocidad en cambio, eso es una recta. Sí. Tiene que quitarle un poquito. Sin embargo, cuando tiraba 97, ponchaba a todo el mundo. Ahora, los pitches que yo he visto, de eso que mencioné ahorita, lo que han hecho, son pitchers estrella en Grandes Ligas. Él se está haciendo hombre con 23 años que tiene. Viene de un pueblo que no hay mucha pelota hoy en día. Ustedes no saben el trabajo que pasó para poder estudiar high school en Tampa. Cuando llegó a Tampa, como a los 2 años, yo oí que lo estaban entrevistando y estaba hablando inglés como si fuera un americano. Una cosa que eso, Dios le tiene que ayudar. Digo Dios le tiene que ayudar porque cuando él venía saliendo de su país en un bote, la señora madre miró para atrás y no estaba en el bote. Y se tiró y la sacó y le salvó la vida a la mamá.
Y no sabía que era la mamá.
Una cosa increíble.
Sabía que se había caído alguien al agua, pero no sabía.
Se fue llegando a México.
Sí.
Pero bueno, el negocio es que Dios es grande y le está ayudando. Ha habido operaciones y nada más hablan de las operaciones los que están vivitos y coleando. Vayan a buscar los récords cuando ha hecho la operación de Tommy John para que usted vea la barbaridad que hay. Pero barbaridad. Tenemos el caso de otro cubano aquí que fue un fenómeno. Estaba hablando. Eso lo viví yo.
Hay muchos peloteros que le han tenido que practicar 2 operaciones, como Steven Strasburg, ¿sí?, para que pueda lanzar.
Y hay otro que nunca ha lanzado más.
Sí. Otro que nunca ha lanzado más, inclusive con 2 operaciones.
Exactamente.
Y estaba hablando con Rafael algo interesante y los muchachos aquí, muchachos, entre paréntesis, ustedes son viejos igual que yo, no creo.
Sí, sí.
llego yo y el señor Larry Fernández era tercera base. Yo estaba de escala un solo año después del Detroit con los Chicago eso. Ortega era jefe mío. He jugado tercera base en Hialeah. En Hialeah High School, gordo y barrigón. Y si ustedes lo ven hoy en día, ustedes no pueden creerlo.
Tiene 500 libras, ¿no?
500. No, te quedaste corto.
Hey.
Morel aquí es un enano al lado de él. Pero bueno, el caso es que este muchacho firmó y le dieron 32,000 pesos. Los Chicago, eso. Se convirtió tremendo pitch y fue a playoff y perdió con el Toronto el último juego. Se lastimó el hombro. Cuando viene para los Marlins y lo operan, firmó un contrato de 35 millones y cuando se iba el dueño del club, el agente de él le dice, este es el contrato asegurado. Y dijo, sí, es asegurado.
Así garantizado. Y
nunca pudo
picar. Fue Huizenga.
Si ustedes lo ven, él puso un negocio deportivo aquí en Davis, gana dinero, cantidad, pero no cabe por esa puerta.
Pero sí, tú sabes que hay un rumor bien feo que no nos va a gustar a nosotros porque vivimos en Miami. Un rumor que no sé de dónde salió, que José Fernández aspira, no sé si es el próximo año o en el 18, a lanzar para los Yankees de Nueva York. que nos va a dejar tirados a nosotros para irse
si
para
Nueva José York. Fernández va a pichar, cuando haga un balance, se cae de cabeza para atrás. No puede ni caminar.
Está hablando de José Fernández. José Fernández.
José Fernández no, se lo dijimos tú y yo ayer. Espérate, tomé café bastante hoy.
Sí, ya veo. ¿Tú crees que se vaya José Fernández para Nueva York?
Espérate un momento.
Ok, ya me espero.
Sabatia, 150. No sé quién, 160. El no pitcher de zurdo de los, fue para Boston, 206 millones de dólares. Gringer del equipo para Arizona, 208 millones de dólares. José Fernández, 215 millones de dólares cuando sea agente libre. ¿Ok?
Eso está garantizado por Guajiro Peña.
Si sigue pichando así, eso no es nada. Y ahora con el convenio, hablan un poquito de eso que yo no entiendo mucho. El bargain ese que está de 2.000 millones de dólares para los equipos.
Bueno, lo que pasa es que firmaron un contrato nuevo de televisión, todos los equipos. Y eso, como se reparte dinero, una cantidad de dinero que prácticamente hay equipos que pueden funcionar solamente con esa plata.
Y se reparte no entre 30 clubes.
Entre 30
igual.
Clubes. Entonces ha subido muchísimo el presupuesto de grandes ligas. Bueno, lo que está diciendo Guajiro tiene bastante lógica.
Porque son 2 años, 3,
porque si José Fernández sigue pichando como está pichando en este momento, tiene 23 años, cuando tenga 24 o 25, es mucho mejor negocio darle el dinero a alguien de esa edad que a uno mayor. En el último programa que hicimos Héctor Carrillo y yo, yo estoy tratando de los pitchers que en promedio, después de 31 años y pico, caen, no importa lo bueno que sea. Mientras más bueno sea y más pichean cuando tengan 20 años, más pronto cae. O sea que si tú le das un contrato a un pitcher ya que tiene 27, 28 años tan grande, se lo das a uno de 23, yo no dudo que le paguen ese dinero que está diciendo Guajiro a él. Y aquí no se va a quedar porque aquí no hay dinero para pagarle.
Bueno, si le pagaron a Stanton 325 millones,
que no hay dinero.
Y José Fernández es 10 veces mejor que Giancarlo Stanton.
No, mejor que Stanton hay la mitad del equipo.
¿Y qué me dice el este zurdo de Boston que le dieron 153?
Sí.
Y otra cosa, el pitcher zurdo de los Yankees, de los Dodgers, ya anunció que él, cuando sea agente libre, gana 500 millones
Clayton
de dólares.
No.
Y pudiera ser, porque señor, cuando tú picheas y no te hacen carrera y eres líder ponche y tiene 24 años y ha tenido 2 jonrones y perdió uno de milagro, y este año 15 lo quita. Es un fenómeno ese hombre.
Sí,
quiere decir que él tiene razón de los 500 millones.
500 millones no le van a dar.
Y Fernández.
Eso no lo va a dar nadie. Porque
si
no,
a tanto le dieron 325 millones.
Pero eso no va a ocurrir nunca más.
Yo no creo que nadie se equivoque de esa forma.
Bueno, les recuerdo a los amigos que hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos, el día de los caídos en todas las guerras y conflictos bélicos que ha peleado este país. Así que, por favor, no llamen o escriban correos ni textos, porque, lamentablemente, este programa es grabado y no estaremos aquí para contestarles. Como de costumbre, estamos hablando, como hacemos todos los días feriados, de los eventos más importantes en los últimos meses. Y ahora, damas y caballeros, noticias del boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Efectivamente, vamos a complacer a muchos amigos oyentes en Cubita la Bella con respecto al deporte de los puños. El ex titular en el peso ligero hasta 135 libras por la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, Richard Abril, entrena acá en el sur de la Florida desde hace ya varias semanas para su regreso al cuadrilátero, y esto va a ser el día 3 de junio. Estamos hablando del viernes de esta semana ante el norteamericano de origen mexicano Jerry Belmontes en pelea pactada a 10 rounds que se efectuará este viernes en el Resort World Casino en Queens, estado de Nueva York. Debe ser un buen regreso para Abril. Su rival es agresivo y acumula 6 éxitos por la vía rápida en sus 21 triunfos con 8 derrotas. Los planes para Richard, quien tiene el récord de 19 triunfos con 3 derrotas y 8 knockouts, es que pelee de nuevo en septiembre-octubre de este año para buscar en el primer trimestre del año 2017 la faja del orbe en la AMB. El 22 de octubre del año 2011 en Ciudad de Panamá, todos recordarán que es la tierra del legendario Roberto Manos de Piedra Durán, el boxeador de la mayor isla de las Antillas, derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Miguel Acosta, y de esa forma el pinero ganó el título interino de la AMB. En abril del año 2012, Richard perdió la corona en fallo controversial ante Brandon Ríos. La inmensa mayoría de los especialistas y fanáticos presentes en el Mandalay Bay Casino de Las Vegas, estado de Nevada, vieron ganar realmente al púgil cubano. En marzo del 2013, también en Las Vegas, Richard recuperó el título del orbe de la MB en el peso ligero al superar a Sharif Boguere y lo defendió exitosamente el 20 de septiembre del 2014 al derrotar en Finlandia al ídolo local Edis Tatley. Tras esa pelea, Abril viajó de Miami a Nueva Gerona, su ciudad natal, donde invirtió parte del dinero ganado en sus últimas peleas en el negocio porcino, su entretenimiento, según varios de sus amigos acá en el sur de la Florida y también en Naples, donde reside Richard Abril. Naples queda como a una hora de la ciudad de Miami, buscando por allá.
Se llama Nápoles.
Naples. El año pasado debió defender su cinturón, pero al no hacerlo, el presidente de la AMB, el panameño Gilberto Mendoza Jr., decidió retirarle la corona al púgil cubano. Abril, de 1.75 metros de estatura, se caracteriza por un boxeo técnico, además que le gusta pelear a la riposta. Cuando hace falta combatir de forma agresiva, el pinero lo hace con buenos resultados y así lo ha demostrado. Por ese motivo, la televisión lo ha programado ya en varias ocasiones porque realmente combate muy fuerte. Richard Abril aprendió ese estilo en la Isla de la Juventud de uno de los grandes púgiles cubanos en la década de los años 90, Alfredo Duvergel, quien para muchos especialistas tenía talento y calidad para imponerse en el boxeo profesional. Así que mucha suerte a este boxeador cubano que necesita ganar, necesita recuperar la corona mundial y bueno, después si quiere invertir el dinero en lo que sea, pero queremos verlo como campeón mundial de nuevo porque tiene tremendo talento Richard Abril. ¿No es así, Guajerito Peña?
Yo lo sé, pero tú te quieres coger el programa entero para ti, ¿ok?
Muy bien, a continuación la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Entre los novatos del año en lo que respecta a la ofensiva, si tuviéramos que dar un premio hoy y solamente entre los bateadores, da la casualidad que el novato con el mejor promedio de bateo, con el mejor slugging y el mejor OPS es un cubano, Aledmys Díaz. Y no solamente eso, juega casi todos los días. El resto de los novatos a duras penas califican en turnos al bate. Aledmys Díaz juega casi todos los días. Tiene más turnos al bate que ninguno de los otros. Tiene mucho mejor promedio que el seguidor más cercano, que es Nomar Mazara de los Texas Rangers, que está más de 15 puntos por debajo de Aledmys Díaz y no juega todos los días. Está Nakin de los Indios de Cleveland, que solamente ha jugado 27 partidos. Cuando se grabó este noticiero, Díaz llevaba 44. O sea, que ni siquiera se puede comparar. Pero me han dicho por ahí, pero no sé si este muchacho, el nuevo pitcher que acaba de hacer su debut, Julio Urias, va a clasificar porque no va a lanzar los suficientes innings este año, al menos que no se pierda ni una sola apertura. Pero hoy por hoy, muy bien, Guajiro, muchas gracias. Tendríamos que dárselo a Aledmys Díaz si sería hoy el premio de novato del año en la Liga Nacional, o en este caso, no solamente en la Liga Nacional, en todo el béisbol de las grandes ligas. Amén. El mejor novato es Aledmys Díaz, el shortstop de los Cardenales de San Luis.
Bueno, yo pienso que la temporada faltan 100 juegos, o 105 juegos. Es una barbaridad. Él tiene que seguir produciendo y tener 500 turnos al bate para poder ser líder en cualquier departamento.
Lo va a tener.
Los pitchers tienen que pichar 200 innings. Pero ahora bien, él es un muchacho joven que yo le enseñé a Rafael que en Liga Menor tuvo un año malísimo. Hasta el año que viene, malísimo. Y sin embargo, lo suben y no lo han sacado ahora. Tiene que tener en cuenta, porque ahora empiezan los videos que existen hoy, los vídeos, para buscar qué es la bola que él está fallando y se la van a tirar. Tiene que ajustarse a eso.
Claro. ¿Okay? Y en picheo, tendríamos que decir que hasta ahora, el pitcher japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Maeda, que el otro día le dije otro nombre totalmente distinto.
Parecido, pero más, vamos a decir, más urológico.
Sí, así mismo. Hasta ahora ha tenido 9 aperturas y le ha ido bastante bien. Efectividad 3.29. Mucho mejor que, digamos, la mayoría de los novatos, de los contendientes. Pero vamos a ver qué pasa. También los Mets tienen un muchacho que se llama Mats, que tiene promedio de 7-1 con efectividad de 2.36. Pero en el picheo está mucho más parejo. Nadie tiene ahí una ventaja tan impresionante como la tiene, por ejemplo, Aledmys Díaz en la ofensiva.
Vamos a ver si este japonés Maeda no es una decepción como el pitcher que firmó con el Boston por 106 millones, Daisuke Matsusaka. Firmó, el Boston tuvo que darle 33 millones a su equipo en Japón, 53 para él. Se esperaban cosas milagrosas, ¿te recuerdas?
Cuyo nombre también un día al aire en vivo lo dije totalmente distinto.
Tú eres un asesino con los japoneses.
Sí. Y ahora voy a presentar yo a Rafael García Toledo con su segmento Las Olimpiadas.
No, todavía no. Sí. Ves, te equivocaste otra vez por querer hacer mi trabajo.
No puede tomar.
Nos vamos con noticias del fútbol americano. La NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, anunció que le ha otorgado al sur de la Florida el Super Bowl 54. A propósito, el sur de la Florida ha tenido ya 11 veces el evento deportivo más grande de este país, que es la final del fútbol americano. Nadie en el mundo le llega ni cerca al sur de la Florida, pero es la primera vez desde el año 2010 que, vamos a ser más explícitos, Miami va a acoger este evento. Ahora, hay que recalcar que la NFL extorsionó al dueño del estadio de los Dolphins, que tuvo que invertir $350 millones con fondos privados para renovar el estadio, porque si no, la NFL no le iba a dar el Super Bowl al sur de la Florida. El Super Bowl 51 se va a jugar en Houston el próximo año, luego el 52 en Minneapolis, Minnesota, el 53 en Atlanta y el 54 aquí en el sur
de la Florida. En esa época estaremos aquí en Radio Martí reportando ese Super Bowl en el mes de febrero con Guajiro Peña, el Olímpico y Pepito, ¿no?
Oye, qué fe
en
que
el
tú 2020. Tienes una fe tremenda.
Déjame decirte, Pepito, cuando viene el equipo de los Marlins a jugar aquí en el Pro Play Stadium, ese es el estadio más malo del mundo para los fanáticos. Tenía que sentarte mirando para abajo. Y si no te sentabas cerquita, tú no veías lo que tiraba el piche. Porque entonces tenían que mover las gradas automáticas con una rueda para echar para atrás, para ponerlo en 340.
Bueno, porque es un estadio de fútbol. Está hablando del estadio de fútbol donde juegan los Dolphins.
Jugaron ahí, que era un desastre.
Que jugaron los Marlins un tiempo. Yo estoy bastante familiarizado porque el que diseñó la conversión de un estadio a otro fui yo. Y el único problema de esos estadios, el problema más grande que tiene es que tú te sientes un estadio de fútbol con un diamante de béisbol delante y tú estás de medio lado. El juego, y cuando estás en el séptimo y te duele todos los huesos porque estás torcido todo el tiempo.
Y usted dijo que le dieron una franquicia para Oseas de juego de fútbol
en el 2020.
¿Cuántos años? Le otorgaron el Super Bowl al sur de la Florida.
¿Cuándo fue la última vez?
Para el 2020.
En el 2020, bueno, vamos a mandar
la última vez fue en el 2010.
Tengo una noticia para ti: los Marlins llevan 100 años aquí y no le han dado el juego de estrella
ahora,
todavía,
¿okay? Se lo dieron el año,
se lo quitaron el cuarto año y ahora que se lo van a dar el año.
Ahora,
que
Pepito, retomando el tema este del Super Bowl del año 2020 en Miami, el mes de febrero, el martes de la semana pasada se realizó una conferencia de prensa aquí en Miami. Y bueno, estuvo presente el alcalde del condado, que es un cubano americano, varios comisionados.
Socio Rafael.
Y se habló de la posibilidad de que en el transcurso de esos días, en hacer el Super Bowl en el 2020, la ciudad de Miami va a recibir alrededor, en ganancia bruta, alrededor de $500 millones. O sea, por eso casi todo el mundo está buscando la sede, ¿no? Porque deja realmente mucho, pero que mucho dinero a la ciudad o al condado en
este
caso.
Sí, bueno, eso es ficticio porque también el condado o la ciudad y el estado tienen que invertir mucha plata. Solamente en seguridad se les va una cantidad de plata. Rafael es el mejor para hablar de este tema. Rafael, dime tú lo que hay que invertir para coger un Super Bowl,
por ejemplo. Bueno, yo voy a empezar por decir que yo no creo que el Super Bowl sea un gran negocio para ningún lugar que lo haga. Porque simplemente tiene que gastar. Yo he tenido que entrar en esos eventos, como ustedes saben, traerlo y sacar la cuenta, y mucho lo he garantizado yo, así que sé lo que pasa ahí. Yo no creo que haya tanto beneficio para la, los contribuyentes de una comunidad porque venga el Super Bowl, ¿okay? Porque mucho del dinero ese lo gana una gente fuera de aquí completamente. Los grandes negocios lo hacen la gente fuera de este lugar, ¿okay? Me dicen, no, porque vinieron tantas personas, pero esas personas están un día o dos. Entonces, lo que más gastan es en la aerolínea, que no es de aquí. O sea, la aerolínea, el pasaje. ¿Me explico?
O en hoteles, que son dos días, tres días,
dos,
nada más.
Días,
en
nada
alimentos,
más.
En paseo.
Sí, pero no es tanto. No es tanta gente a la calle. La mayor parte, mayor cantidad de gente son de aquí mismo. O sea, gastan el mismo dinero que hemos ganado, lo solo gastan aquí. Entonces,
ahora,
que
eso lo sabe, por supuesto, el alcalde, ¿no? Del condado o la ciudad de Miami, porque dicen que la ganancia va a ser de alrededor de 500 millones.
La ganancia no, el impacto económico. Es que aquí usan de una palabra, el impacto económico quiere decir que la gente se gastaron eso, pero eso no quiere decir que sea la ganancia. Es como cuando tú coges un contrato de 10 millones de dólares y dices, se ganó 10 millones de dólares. No, si te ganaste un millón, hiciste tremendo negocio, pero el contrato tiene 10 millones. Ese es el impacto económico de 500 millones. ¿Cuánto deja eso de ganancia? Lugares, no sé, pero no hay nadie que haya venido nunca con un número, diga esto es así y ha ganado.
Pero de todas formas deja ganancia, que es lo principal.
Bueno, no se sabe si deja ganancia. Lo que te hace es, lo que tú quieres vender es la marca de tu ciudad, la marca de tu lugar, que lo vean, la gente lo vea que están haciéndose en Miami, etcétera, y que eso tiene un efecto a largo plazo. Pero porque venga todo el mundo aquí, no hay tanto dinero en ese sentido. Es bueno, pero no tanto dinero.
Bueno, el Super Bowl de este año, alrededor de 1,000 millones de personas vieron el Super Bowl.
Sí, pero ese dinero no es tuyo. Ese lo cobra la compañía. No, de eso. Ese, los 1,000 millones de personas, los que sacan dinero, esos son los dueños de las compañías de televisión que cobran lo que los patrocinadores pagan por los anuncios.
3 millones por 30
segundos. Eso no tiene nada que ver. Lo mismo si tú estás en Seattle que en Nueva York, es como si tuviera, vaya, no tiene nada que ver con nosotros.
Pero yo pienso, Rafael, y ustedes que están hablando de fútbol, lo lindo sería que el equipo de los Dolphins ganara para ir ahí, pero no es así. Es el único juego que juegan la mundial esa de fútbol, y no es equipo que son locales.
Sí, eso es
otra cosa.
Existe la posibilidad. ¿Sí? Más cifra para ustedes. El estadio creo que ha subido a un costo de 500 millones de dólares. Sí, Arizona gastó 30 millones, porque también hay el costo de lo que cuesta el evento, ¿no? Son 30 millones en el año 2015. Ya ha dicho San Francisco que van a gastar 50 millones. Nueva York gastó con New Jersey 70 millones de dólares. Y para que sepan, Pitbull se ha asociado con el Super Bowl. Va a estar ahí.
305.
Muy, muy interesante. Ahora, ¿cuánto se gastará una ciudad en, por ejemplo, seguridad? Porque estamos hablando de miles y miles de policías.
Gracias, Garrido.
Trabajando tiempo completo, tiempo y medio, cobrando el doble para coger un evento de este tamaño, y eso no comienza solamente el domingo por la mañana, eso es 4 o 5 días antes del Super Bowl.
Hay que mover, los policías no ven a su familia en todos esos días, están ganando doble todo el tiempo, y lo que gana un policía aquí, los oyentes a lo mejor no saben lo que gana un policía aquí, pero un policía aquí gana muy buen dinero.
60 dólares la hora por ahí, 50, 40.
Tranquilamente, y cobran doble en esa época.
Muy bien, vamos a seguir hablando ahora, pero con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de los problemitas que están dando. No voy a hablar de récords, sino decir lo siguiente. 14 deportistas rusos, esto es nuevo otra vez, figuran en la lista de nuevos positivos por dopaje en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 8 de ellos son medallistas en esa competencia, que está investigada por el Comité Olímpico Internacional y filtrada por el canal de televisión ruso MAK-TV. O sea, el Estado ruso está apañando este problema, pero la prensa rusa, ¿okay? Hay grietas ahí y están informando porque ellos quieren que vender su cosa también. Es como el Super Bowl del dopaje, es lo que está pasando en Rusia en este momento, ¿okay? O sea que, entre los 8 atletas acusados que ganaron medalla en los Juegos de la capital china, está Ana Chicherova, que ganó bronce en salto de altura en el 2008 y oro en los Juegos de Londres del 2012, que también están siendo investigados por el COI. El caso de que Chicherova dé positivo en la competencia londinense, la española Ruth Beitia, que quedó cuarta, subirá al podio con medalla de bronce. La lista revelada por Match TV incluye a sus campeonas olímpicas en relevo de 4x400, que por ejemplo Anastasia Kapachinskaya, campeona del mundo en 2003 y Europa en 2010, y Tatiana Firola, también plata en Atenas 2004 y Londres 2012. Esos son atletas que han ganado una cantidad de medallas tremendo y se ha comprobado ya que tomaron dopaje, que lo ganaron con dopaje. Entre las medallitas de Pekín excusado también está Denis Nigorodov, bronce en 50 kilómetros marcha en el 2008 y plata en el 2004, o sea, en dos Juegos Olímpicos. María Abakunova, plata en lanzamiento de jabalina. Katerina Volkova, plata en 3.000 metros con obstáculos. Nereida Stukina y María Chainova, bronce y plata en halterofilia respectivamente. Una muchacha que se llama Inga Epitova, campeona de Europa en la marcha de 10 kilómetros en 2005 y 2006, y Yulia Yesmonskaya, campeona de Europa en los relevos 4x400 en el 2010 y en el 2011. Alexander Pegorlev, bronce en los campeonatos del mundo de la decatlón en Berlín 2009, y Alexander Kornilov, campeón de Europa y subcampeón del mundo en remo. Es así, ellos cierran la lista de campeones internacionales participantes en Pekín sospechosos de dopaje. Denis Hasselet, relevo de 4x400, Iván Zurlov, lanzamiento de bala, dos deportistas menores a escala internacional que compitieron en aquellos Juegos Olímpicos, también están entre los acusados. Esos son en adición a los que han dado anteriormente en estos días atrás. El COE anunció hace 10 días que el análisis con las técnicas más avanzadas de 454 muestras guardadas de los Juegos de Pekín habían arrojado 31 nuevos positivos correspondientes a deportistas de 12 países y de 6 modalidades distintas. O sea, esos juegos fueron de dopaje de arriba abajo. Además de los 454 muestras de Pekín ya analizadas, hay otras 250 de Londres del año 2012 en proceso, explicó el presidente del organismo internacional, Thomas Bach, o sea, el presidente del COI. O sea, la redada ha sido gigantesca, la cosa suma y sigue. Dentro de unos meses, la mayoría de los campeones estos le han quitado las medallas y otra gente quedaron atrás y que tienen que someterse a también a chequear las pruebas de ellos, porque a lo mejor tú le quitas la medalla a un tipo que ganó la medalla de oro y suben tres. Uno, el de plata se convierte en oro, el de bronce se convierte en plata y el que está en cuarto lugar se convierte en bronce. Pero si uno de ellos también se dopaje, la cosa sigue y siguen bajando de eso. Eso por una parte. Por otra parte, en Río, las cosas siguen enmarañaditas. La Federación Española de Vela informó que dos de sus deportistas y un entrenador fueron asaltados a punta de pistola en Río de Janeiro mientras entrenaban para los Juegos Olímpicos. Es largo la cosa. Pero bueno, el comunicado añade que ninguno de los tres españoles resultó lesionado durante el asalto, que ocurrió a la mitad de la calle, poco antes de que se dirigieran a un lugar de desayunar. Y ellos declararon: eran cinco niños con dos pistolas. Okay. Lo dijo un Santi López, que es uno de los el entrenador, citado por la agencia Europa Press. A mí me han robado el instrumental de trabajo que llevábamos en aquel momento y ha sido una experiencia muy desagradable. Hay una banda de niños en Río, hay una cosa horrible, una banda de niños que te asaltan, niños, andan armados y te caen encima 10 o 12 niños y te asaltan, ¿ok? Y se descubrió, no sé si se acuerdan, salió en la prensa hace 2 o 3 años, que había una escuadra, vamos a decir una escuadra de la muerte, que salía a cazar niños por ahí, porque esos niños son una amenaza tremenda, pero son muchachitos que viven en la calle, ¿ok? El asunto de Río está terrible. Y otra cosa, hablando de eso, Murat Lakhanovi es el hermano de uno de los bomberos, vamos a decir, los que pusieron bomba suicida en Bélgica. Y este hombre, Murat Lakhanovi, es campeón de Europa de taekwondo, tiene medalla de oro en taekwondo y va a representar a Bélgica en los Juegos Olímpicos de Brasil. Él no tiene culpa, es el hermano. Tiene 21 años. Y va entre la delegación de 185 personas que va a llevar Bélgica a los Ríos de Janeiro, que comenzará en agosto 5, y va a competir en la división menor de 58 kilogramos. Y él dijo: nadie escoge su familia, yo nunca pensé que mi hermano iba a ser así. Dice que fue una sorpresa para todo el mundo, que el hombre se voló él mismo con la cosa esta en Bruselas, y todo el mundo conocemos lo que pasó. Pero el hermano va a competir y es campeón de Europa ¿okay? Para que vean que en una familia como esa, deportista salido, sale un muchacho que se radicaliza, se fanatiza y es capaz de volarse a él con un chorro de gente en el mundo. ¿Okay? Y eso pasa en cualquier lugar, no importa.
Una pregunta, Rafael. Sí. ¿Qué pasa con la con las Olimpiadas de Brasil? Están hablando que hay 20 problemas. ¿Es primera vez que le dan a un país latino las Olimpiadas?
Sí, es la primera vez que lo dan en Sudamérica.
México 68 ya fue sede.
En Sudamérica, sí, en 68 fue en México, porque México está en Norteamérica. Claro, la mayoría de los americanos piensan que México está en Sudamérica.
A propósito olímpico, estuve leyendo unas declaraciones del vicepresidente de deportes de China, donde habló de que en el 2012 en Londres asistieron 396 deportistas chinos y ahora se espera que la cifra aumente. Ya han clasificado hace 400, pero esperan llevar 410, 420 a las Olimpiadas de Río de Janeiro. Y declaró de que la única preocupación que tiene el deporte chino es Rusia. Pero como está pasando esto con Rusia, con la situación del doping, creo que China pudiera quedar en segundo lugar, porque descartó como primero a Estados Unidos. Dicen los norteamericanos va a ganar las Olimpiadas, tal como lo hicieron en Londres y lo han hecho otras veces, ¿no?
Bueno, sí, porque los chinos dominan en algunos deportes, por ejemplo, en clavado los chinos han hecho algo que nadie ha llegado a hacerlo nunca, en realidad.
Natación sincronizada.
Sí, en todas esas cosas así, más o menos de repetición, y los chinos son muy buenos. ¿Qué pasa con Rusia? Que ya hay una federación que es la más importante, y evidentemente que la Federación de Atletismo, que está suspendida en este momento. En este momento, ellos no pueden llevar ningún atleta. Posiblemente le den a, probablemente le den permiso a algunos atletas que vayan, porque estén comprobado que están muy limpios. Pero en este momento la federación entera, con todos sus atletas, está suspendida. No pueden participar en ningún evento, no en los Juegos Olímpicos, ningún evento internacional.
Ve a China en segundo lugar en las Olimpiadas.
En este momento sí.
Sí.
Okay. Falia, un vasito, meja. Me parece a Mrs. Clinton.
Ofelia de Elizabeth, en New Jersey.
Rafael, ¿por qué insisten en hacer trampa dopándose si saben que los van a coger eventualmente?
No, ellos piensan que los van a coger y en la mayoría de los casos no los cogen, es lo que pasa. Porque los laboratorios estos crean sustancias nuevas y tú no puedes encontrar una sustancia que no sabes que sí, que no existe.
Pero a los 8 años, 4 años, 6 años, 10 años los cogen.
La puedes coger, con lo que pasa esto. Pero eso, date cuenta, esta gente son buenos atletas, pero no necesariamente son los más inteligentes del mundo. Entonces, sí. Entonces hay otra cosa. Evidentemente, yo te diría que aparte que todo el mundo es culpable ahí, los más culpables son los coaches. Porque el coach en realidad es un maestro, es un individuo que tiene a su atleta. Todos nosotros hemos sido coaches de niños, de pelota o algo, y tú tienes una cosa que tú eres medio padre de ese muchacho en ese momento. Sí. Y es terrible que tú estés dándole a eso, permitiendo y regulando ese asunto a un atleta tuyo, ¿okay? Sí. Para que vayan eso. Como tú sabes que es muy probable que pase esto que está diciendo Pepe Lacayo, que no, la muestra dio negativa en vamos a decir en Atenas 2004, pero estábamos en el 2016 y en este momento sacan el tubito, sí, te lo chequean y encuentran la cosa que cuando aquello no sabía que
se repito, mañana martes a las 7 de la noche, béisbol por Radio Martí, mañana martes 7 en punto, Andurri sin guantes, y el miércoles también, ¿no es así?
El miércoles desde el estadio de los Marlins.
Sí. Uh-huh. Así que, con bueno, Carrillito ahí.
Me están diciendo que no hay tiempo para más música, maestro. Ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de José Fernández de Villa Clara, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo
Carrillo. De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz.
De Radio Martí.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.